Es un gusto, amigos, poder saludarlos por este espacio. Como siempre, un poco a la carrera, atrás de las circunstancias. En el momento de sacar esta audición, hace muy pocos minutos llegó nuestro compañero de gobierno, Danilo Astori, acompañado por un conjunto importante de empresarios, de esa nueva realidad del mundo, China, que nos guste o no, no podemos cometer el error de obviarla, porque en el mundo de hoy y mucho más en el mundo de mañana, cada día, para bien, para mal, va a tener creciente influencia por las dimensiones colosales de su economía y por los cambios a nivel del mundo, en las ecuaciones de poder que va a significar el crecimiento de esa economía. Soy veterano, pero ahora vendrá en la cual seguramente los veteranos no estaremos, en que el mundo palpará que en estos 20, 30 años ha habido un cambio de matriz histórica de consecuencias universales. Hoy sí, el tema que tenemos que tocar, que va a entrar el presupuesto, la ley de presupuesto, que tal vez como ninguna ley refleja la filosofía de un gobierno, y más, yo diría, ¿a quién procura favorecer más ese gobierno? Porque el presupuesto, con la aridez de sus artículos y de sus números, en el fondo, atrás va embebido de voluntad política, de decisión política. Y a ti, querido oyente, que tal vez arrastrado por las circunstancias puedes despreciar a la política, has de darte cuenta que en última instancia, en cosas tan fundamentales como la ley del presupuesto, que es una cada gobierno y que pauta la vida de muchísima gente durante mucho tiempo, el arte y el compromiso de la política están en juego y son hasta cierto punto determinante. Este presupuesto quiere afirmar por segunda vez que no es cierto que no se puede crecer y distribuir al mismo tiempo. Durante mucho tiempo se pregonó que en el ritmo de una economía primero hay que crecer y luego repartir. Los hechos, todos los hechos del gobierno anterior y esta propuesta presupuestal tienen en común esta intención política. Es posible crecer y distribuir al mismo tiempo. Más. Para que se siga creciendo es imprescindible distribuir al mismo tiempo. Porque si hemos pasado relativamente sin sobresalto el sacudón de las sucesivas crisis, la que se dio en Estados Unidos y la que se dio en Europa, es esencialmente porque se estaba distribuyendo bien. Y esa distribución en momentos de caída internacional del comercio y de dificultades prácticamente ayudó a aliviar la tendencia a la caída. Pero además, Este nuevo presupuesto establece que no es cierto, como el anterior, que si se aumentan mucho los salarios, que si se utilizan los consejos de salarios, si se dan esas garantías al precio del trabajo, no necesariamente el nivel de empleo cae, como se dijo durante muchísimo tiempo. Se afirmó a tambor batiente y se dijo que el peso de las negociaciones salariales, el peso de la distribución del ingreso, asustaban a las fuerzas del trabajo y que en definitiva ello iba a significar una caída en el nivel de ocupación. Lo que ha venido pasando en los últimos años y pasa hoy es exactamente lo contrario. Es precisamente ese incremento salarial el que asegura una mejor distribución de la riqueza en toda la sociedad, y es esa distribución de la riqueza que termina tonificando, por un lado la economía, pero por otro lado, abriendo puertas al mercado de trabajo. La política de la miseria y de la chique y de menos, lo único que ha logrado siempre es precisamente ir a menos. Creemos que con prudencia, sin aventuras, y aventuras cuando nos pasamos de rosca y gastamos más de lo que podemos, eso sí, pero en realidad el andar cerca de los límites en materia de distribución es una tonificación real a la propia economía. El otro mito. Acá se pronosticó durante muchísimo tiempo, que en realidad los problemas de trabajo, de distribución, los arreglaba el mercado. Y que allí donde se presentaran casos de pobreza extrema, tenía que enfrentarse con programas focalizados sencillamente, con asistencialismo en términos concretos. Se pronosticó cuando en su momento se plantearon los planes de emergencias que nunca iban a terminar, que en definitiva el ayudar sin contrapartida era una manera de despilfarrar recursos y que en última instancia se le terminaba haciendo mal a la gente y a la economía. Seguramente que se sacaban conclusiones de inevitables accidentes individuales que existen. Pero los hechos demostraron que el plan de emergencia no era eterno, que duró el tiempo necesario y que era una manera de enfrentar las consecuencias todavía crudas de la crisis del 2002, que tanto afectó a nuestra sociedad. Y que, en definitiva, se fue transformando en el correr del tiempo y no se transformó en una política eterna e inevitable, porque el todo de la economía, por un lado, y la inclusión social a través de otro conjunto de medidas, como la reforma de la salud, permitían y permiten rescatar a mucha gente, por lo menos del nivel de indigencia y del nivel de pobreza. Todo esto está presente en el nuevo presupuesto. Pero está hecho en el nuevo presupuesto con cosas que no son entelequia. En primer término, se parte de una apreciación proyectada como pronóstico hacia el futuro. Y ese pronóstico dice: la economía uruguaya va a crecer y en ese crecimiento se va a poder recaudar una masa extra de recursos por encima de los que se recaudan hoy, de tantos millones de dólares. Y esos millones de dólares son los que se distribuyen en este nuevo presupuesto. Pero en primer término, ese crecimiento no está fijado en cifras fantásticas, sino está fijado en cifras muy prudentes. Más, es posible, muy posible, que la realidad nos supere largamente. Pero cuando se trata de sacar una decisión con la previsión de lo que va a pasar en 2, 3, 4, 5 años, nadie tiene la bola de cristal y parece sensato adoptar una mediana que está en el terreno de las cosas seriamente pronosticables. Por lo tanto, entendemos que el presupuesto que se pone en discusión a partir del día de hoy tiene los límites que impone la sensatez, pero no es un presupuesto a menos, ni es un presupuesto a la aventura. Desde este punto de vista, inevitablemente tendrá críticas de tirios y de troyanos. Los unos que esperan y que necesitan objetivamente más, y seguramente los números que se anotan no colman sus expectativas. Los otros nos van a acusar de derrochones, de estar gastando demasiado, de no guardar recursos para cuando vengan los momentos de crisis. Todo esto se puede pronosticar con largueza desde ya en esta discusión. Como cualquier cosa derivada de la economía, vertebrar un presupuesto, entre otras cosas, es administrar recursos siempre escasos. Pero dentro de esa administración se verá claramente cuál es la línea del gobierno de favorecer un poco más aquellos sectores que están más postergados. La vida nos ha enseñado que para ser justo hay que ser diferenciado. Que la verdadera justicia implica diferenciaciones, tratando distinto lo que es distinto. Y acá entra la percepción política. Por eso, este presupuesto que se pone hoy en discusión no pretende ser la panacea. Pero el gobierno no se ha guardado nada. Pone lo que sensatamente piensa que es posible poner. Apuntarle a la política de distribución. Y naturalmente, espera, en términos generales, que el conjunto de la sociedad siga avanzando y aumentando, y veremos cuando entremos en las peculiaridades concretas algunos algún conjunto de nuevas cosas que aparecen, algunas que tienen que ver con la reforma del Estado.